Actualidad y que además compete muchísimo al sector turístico y por supuesto también a los viajeros. Esas pruebas PCR en origen que va a imponer el gobierno de España a quienes lleguen de países de riesgo a partir del 23 de noviembre. Será obligatorio dar negativo con pruebas hechas 72 horas antes como máximo de llegar al país por puerto, por aeropuerto, y por eso vamos a charlar con Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ustedes, frente a estos test PCR, lo que piden son test rápidos, estos test de antígenos que se saben los resultados en 15 minutos y que de alguna manera facilitarían mucho más los viajes.
Claro, nosotros lo que pensamos es que, dado que, y además ayer mismo lo dijo, ¿no?, el propio Fernando Simón, el número de casos importados es mínimo, ¿no?, y de hecho un poco, pues así los datos, los últimos 7 días apenas ha habido 187 casos importados, mientras que ha habido 103.000 contagios. Entonces lo que creemos es que realmente, si el problema no es precisamente la importación de casos, lo que hay que hacer es generar confianza, ¿no? Entonces, claro, generar confianza requiere, en nuestra opinión, 3 cosas. Por un lado, que sea algo armonizado, al menos dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, que sean test asequibles y rápidos. Y en tercer lugar, el que eso valga para que se quiten, pues, las distintas restricciones. Porque al final, si nos ponemos en el lugar de un británico, por ejemplo, una familia de 4 que quiera venir a España ahora mismo, primero se van a tener que gastar alrededor de 500 euros, ¿no?, porque el test PCR es caro. Van a llegar a España, no van a poder hacer muchas de las cosas que normalmente hacen, porque en muchos casos hay restricciones, y luego además, cuando vuelvan al Reino Unido, tendrán que hacer una cuarentena de 14 días. No parece, desde luego, que esto vaya a incentivar el que nos visiten británicos o de otros sitios de esos países congresos. Por eso, entonces, creemos que la medida, que va en el sentido que debe ser, realmente los test es necesario, pero deberían de hacerse de otra manera.
Entonces, estos test rápidos o los PCR, ¿quién debe pagarlos al final? ¿Las compañías aéreas, por ejemplo, puesto que acogen a los viajeros? ¿Tiene que ser los destinos, los receptivos en este caso, o los propios viajeros?
Bueno, yo creo que los test rápidos, a diferencia de los PCR, es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para los viajes cortos, ¿no?, dentro de Europa, que un test PCR puede valer entre 2 y 3 veces lo que vale el precio del billete, ¿no? Sin embargo, los test rápidos son bastante más económicos. Entonces, realmente, no es un tema de quién lo pague y lo pueda pagar, en algunos casos, la compañera, en otros casos, pues el destino, en otros casos, el propio cliente, pero es realmente algo que habrá que empezar a hacer de forma sistemática, no solo en origen, sino también en destino. O sea, realmente, al final, de nada vale, ¿no?, el que la gente venga aquí y luego, cuando vuelva otra vez a su país de origen, tenga que hacer una cuarentena, pues, de 14 días o lo que sea. Por eso nosotros pensamos que es imprescindible que se haga de forma coordinada, al menos dentro de la Unión Europea.
Se pide coordinación a nivel europeo, pero también aquí en España. Hay varias comunidades autónomas que ya dicen que cuando mejoren sus niveles sociosanitarios en este momento, que tengan que ver con lo que sería la pandemia, lo que pedirán es incorporarse, como han hecho Canarias y en verano, como hizo Baleares, a esos corredores seguros. Y que piden también que haya un criterio armónico dentro de España para que las diferentes comunidades autónomas que lo deseen puedan optar a la instalación de esos corredores aéreos. ¿Ustedes se suman también a esa petición?
Por supuesto, es que ahora mismo, digamos, una amalgama de distintas restricciones a nivel comunidad autónoma. Entonces, nosotros lo que pensamos, además, también, que claro, un país, ¿no?, o un destino, independientemente, no puede hacer nada, necesita, digamos, que el país de origen, pues, también llegue en acuerdos, ¿no?, por lo que decía antes, porque al final de nada vale hacer todo eso si luego, cuando el turista vuelva, tiene que hacer la cuarentena. Por eso nosotros pensamos que, primero de todo, lo que hay que hacer es tener la pandemia, ¿no?, y los números bajo control en ese destino, y luego entonces llegar a acuerdos bilaterales con los principales países originadores de tráfico, de forma que se hagan pruebas tanto a la ida como a la vuelta, pero pruebas rápidas y asequibles, y de esa forma entonces poder empezar poco a poco a recuperar el tráfico aéreo. Y yo creo que lo que acabará pasando es que nos acabaremos acostumbrando, igual que hoy en día, pues ya nadie, digamos, dice, uy, qué rollo el tener que meter los líquidos en una bolsa de plásticos, nos acabaremos acostumbrando que la forma de viajar en el futuro será algo distinta, será con test a la ida, test a la vuelta, se podrán hacer de forma rápida y asequible en los aeropuertos, pero al final yo creo que lo bueno de todo esto es que lo que hemos comprobado es que la gente quería viajar antes de la pandemia y la gente en el futuro va a seguir queriendo viajando. Simplemente nos tendremos que acostumbrar a viajar de una forma un poco distinta.
¿Y cómo nos lo tenemos que imaginar? Es decir, se tendrán que habilitar, imagino, espacios concretos en los aeropuertos. ¿Ustedes qué propuesta llevan a las instituciones europeas y también a las instituciones españolas?
Sí, pues nosotros pensamos, digamos, que primero, cuando se desarrolla la tecnología, habrá casos en que se pueda hacer incluso remotamente, la gente pueda hacer las test en su casa, si no, en cualquier caso se podrán hacer en los aeropuertos. Y hay tecnologías que se están probando, ¿no? Y yo el otro día pues tuve una prueba donde simplemente soplando, ¿no? Similar a lo que se hace los controles de alcoholemia, se puede ya, digamos, tener en cuestión de segundos, ¿no? Pues el resultado de esa prueba. Entonces yo creo que realmente cuando la tecnología avance, igual que ha avanzado también la tecnología de los escáneres de los aeropuertos, ¿no? Para detectar líquidos, metales, etcétera, etcétera, pues al final sea un proceso más que se tenga que hacer, probablemente en los aeropuertos, el de salida y luego a la vuelta también, y de esa forma entonces al final podamos, digamos, seguir viajando en tiempos de COVID, porque lo que sí que sabemos es que todavía, digamos, nos queda un tiempo de convivir y de seguir viajando con el COVID.
¿Y cuándo debería empezarse a implementar esta tecnología? ¿O qué previsión tiene usted que ha estado en esa prueba, por ejemplo, de esos detectores a través del soplido, a través de la saliva y del aire exhalado?
Bueno, hay distintas tecnologías y aquí la clave realmente es que se empiecen, digamos, a aceptar de forma armonizada entre los distintos países, ¿no? Al menos dentro de la Unión Europea. Entonces nosotros un poco lo que pensamos es que, vale, el test PCR está ya reconocido, ¿no? Lo que pasa es que es caro y además lleva un tiempo en tener los resultados. Pues igual que hay ese tipo de test, habría entonces que ya a nivel europeo al menos, idealmente a nivel mundial, empezar a reconocer un estándar, ¿no? El que sea, y puede ser este que yo he dicho, puede ser de antígenos o puede ser otro, pero al final que cumpla, ¿no? La condición de que tiene que ser asequible y que tiene que tener los resultados rápido para así poderlo hacer en los aeropuertos y poderlo integrar en el proceso del viaje, de forma que, pues igual que los procesos de seguridad no ya están completamente integrados, también estén esos chequeos previos tanto a la ida como a la vuelta.
Ustedes que están en contacto con sus compañeros de otras líneas aéreas en otros países de la Unión Europea, ¿hay diferencias o hay algún modelo que deberíamos seguir? Que, por ejemplo, el gobierno de España debería seguir, no sé si Alemania, República Checa, Bélgica, Italia, que han tomado medidas diferentes.
Bueno, digamos, hay países como, por ejemplo, Dinamarca, ¿no?, donde ya, además de PCR, también acepta la prueba de antígenos, digo, como una prueba válida, ¿no? Algún otro país también está haciendo lo mismo, pero claro, de nada vale que sea un país nada más. Al final, lo que sería necesario, igual que a nivel técnico se han unificado los criterios y desde que la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, han establecido, ¿no?, cómo es la forma segura de volar dentro de una aeronave en tiempos de COVID, pues igual que eso a nivel técnico se ha hecho, a nivel político habría que hacer algo similar y tener un único sistema o varios sistemas que estuviesen aceptados en todos los países, de forma que no fuese una amalgama de legislaciones y de forma que es casi imposible hoy en día para alguien que quiere viajar pues saber exactamente los requisitos que tiene que cumplir.
Hablamos hace unos días aquí de los diferentes estudios que se han conocido y que han hecho no solamente autoridades de Estados Unidos, sino también fabricantes de aerolíneas y de aviones como Airbus, Boeing, Embraer y el propio Departamento de Defensa, como decíamos, norteamericano, que señalan que es muy poco probable contagiarse a bordo de un avión por los filtros EPA, por la cantidad de medidas de seguridad que se están tomando y también porque todos los pasajeros llevan mascarilla. Pero seguro que hay oyentes que todavía pues tienen un cierto nivel de desconfianza. ¿Qué les diría?
Bueno, pues yo creo que, digamos, a los datos nos remitimos, ¿no? Realmente hay distintos estudios ya y algunos hechos, además, con simulaciones de cientos de vuelos y, por ejemplo, el del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que un poco venía a decir que hacía falta estar 54 horas dentro del avión al lado de una persona con COVID, pues lo ha hecho el Departamento de Defensa porque está preocupado por la salud de sus militares y de los familiares que están moviéndose por el mundo. O sea, que realmente es un estudio que se ha hecho, digamos, muy en serio. Entonces, yo creo que realmente, al final, pues es bastante más probable que alguien se contagie de COVID en cosas que está haciendo en su vida cotidiana que a bordo de una aeronave. Pero en cualquier caso, yo creo que también eso, siendo condición necesaria, pues no es suficiente, porque claro, a la gente no le basta con saber que no se va a contagiar a bordo de la nave si piensa que se va a contagiar en el destino o que cuando vuelva otra vez va a tener que hacer una cuarentena, y por eso entonces nosotros pensamos que el complemento necesario de esa seguridad, digamos, y de esa mínimo probabilidad de contagio a bordo es el hacer test a la ida y a la vuelta para tener, digamos, todo el viaje cubierto y que la gente pueda volver pues a viajar y a disfrutar de esas cosas maravillosas que viajar pues aporta a la humanidad.
Señor Gándara, desde esta semana ustedes ya representan al 85% del tráfico aéreo en nuestro país. ¿Qué ha representado para ustedes tener un nuevo socio?
Bueno, nosotros, digamos, ya llevábamos mucho tiempo teniendo una muy alta representatividad. De hecho, 9 de las 10 compañías aéreas que más tráfico tenía en España ya eran socios de ALA. Nos faltaba una, de hecho, la primera en tráfico, que es Ryanair, que de hace un par de semanas también se ha asociado, y un poco eso lo que nos da es una visión pues muy transversal del tráfico aéreo en España, porque tenemos todo tipo de compañías aéreas, tanto aerolíneas de red, aerolíneas de bajo coste, aerolíneas cargueras, aerolíneas regionales, y un poco eso que nos da pues una visión, digamos, pues muy transversal de lo que es el transporte aéreo en España, pero también pues nos hace ver, digamos, de primera mano lo que están sufriendo las compañías aéreas, no solo en España, sino en el mundo, y el hecho de que estamos todavía en modo supervivencia, ¿no? Hemos sobrevivido al verano, pero ahora queda un invierno pues muy complicado, y lo que ahora mismo tenemos las esperanzas puestas, ¿no?, es en ver a ver si al menos a partir de la Semana Santa de 2021 puede empezar una nueva recuperación, pero eso sí, que esta vez no sea como la de este verano, que empezamos, parecía que iba bien y luego se truncó en todo en agosto. Ahora creo que hay que poner los cimientos para que esa nueva recuperación ya, aunque sea lenta, porque va a ser lenta, que sea al menos de continua.
De momento el tráfico aéreo está bajo mínimos, de hecho hay aeropuertos grandes de nuestro país, como el de Barcelona, que están replegando toda la actividad en una sola terminal. Han cerrado y están cerrando la Terminal 2 para trasladar todas las aerolíneas y todos los vuelos a una sola terminal, a la Terminal 1. ¿Qué supone para las aerolíneas este cambio? Porque al final tienen que mover a personal, aeronaves y también muchos servicios.
Bueno, digamos, con todas las cosas que están pasando, realmente este tipo de cambio operativo al final es casi, digamos, la menor preocupación, ¿no? Porque al final sí, es un cambio, hay que cambiar de terminal, pero vamos, realmente el gran problema que tenemos las compañías aéreas es que, por ejemplo, este mes de octubre en España se ha volado un 82% menos de pasajeros que lo hicieron en octubre de 2019. Ese es el gran problema. Y en noviembre probablemente vaya incluso algo peor, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, los cambios de terminales entendemos que es algo necesario y lo agradecemos también porque al final, digamos, pues AENA tiene que hacer, igual que hacemos nosotros, ahorrar costes, ¿no? Y esto es una forma de hacerlo, pero en cualquier caso es una preocupación. Ojalá esa fuese nuestra mayor preocupación, ¿no?, con la que está cayendo.
Señor Gándara, muchísimas gracias por estar hoy en Gente Viajera y hasta la próxima. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes.